Fiscalía castrista pidió 5 años de cárcel para la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
En la mañana de hoy fue arrestada la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler.
Se derrumba parcialmente otro edificio en La Habana con el resultado de un muerto y varias familias sin vivienda.
El gobierno cubano aumenta su campaña en los medios contra los Estados Unidos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura haber tenido contactos con miembros de las Fuerzas Armadas.
Guaidó afirma que Rusia y China no están con el gobierno de Nicolás Maduro.
Se mantiene vigente el desacato contra Juan Guaidó por incumplimiento de la prohibición de salida del país dictaminada por el Tribunal Supremo.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos confía en que puedan continuarse las negociaciones sobre la desnuclearización en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 15 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. Amigos, son exactamente las 5:01, como de costumbre. Vamos a llevar a ustedes noticias de Cuba, de la crisis en Venezuela, de también otras partes de Estados Unidos y los problemas de Estados Unidos y otras partes del mundo, pero vamos a comenzar como de costumbre con las noticias de Cuba.
La Fiscalía castrista pide 5 años de cárcel para una dama de blanco. Precisamente, al menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio ayer jueves contra Aymara Nieto Muñoz en el Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana. Y es Yolanda Huerga quien ha estado siguiendo el caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido fuera del tribunal el activista del Movimiento Popular por la Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campos.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Además de Jacqueline Heredia y María José Fancón, también fueron multadas las damas de blanco Gladys Capote y Micaela Rol, todas por violar, según las autoridades, el dispositivo policial.
Por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter al régimen comunista cubano la libertad de Aymara Nieto Muñoz.
Almagro señaló que la dama de blanco ha sido acusada de 3 delitos inventados.
También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen.
Los cubanos merecen vivir en libertad, así dijo el titular de la OEA.
Y en la mañana de hoy fue arrestada Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al salir de la sede nacional del grupo opositor en Lauto, en La Habana. La activista Lourdes Esquivel denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Hoy en la mañana ella salió junto a Ángel Moya. Puede haber sido 9:45 de la mañana. No debe haber caminado 100 metros cuando le fueron arriba y la cogieron a ella. A Moya lo dejaron, Moya viró. Todavía Berta está desaparecida. La tuvieron en una patrulla aquí cerca, donde mismo la detuvieron, ahí mismo, que después yo oía los gritos de Berta. Y me di cuenta que la tenían en una patrulla, estuvo casi 1 hora ahí dentro de una patrulla encerrada cerca de la sede hasta que se la llevaron de ahí y no se sabe su paradero. A Berta y a Moya le dijeron que ellos de jueves a domingo no podían salir de la sede pero como es la sede, no es un calabozo, ellos salen a hacer sus gestiones. Tienen tanta represión contra ellos dos cuando salen de aquí de la sede.
Otro derrumbe ha tenido lugar en La Habana. Esta vez se trata del derrumbe parcial de un edificio en el cerro que dejó como saldo un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio se desplomó al amanecer del jueves sobre las 6 de la mañana y así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turro Páez.
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a la casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Ellos ya se encontraban en lista de espera.
Lista de espera para ser ubicados en otro lugar. Según testigos, residentes del edificio han estado batallando durante bastante tiempo para que les den la oportunidad de otro sitio donde vivir.
Y uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público en Cuba, de acuerdo al informe de Ivette Pacheco.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo código de familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí Josvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos legales.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que traería que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba.
El derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona, tiene sus casas, como no hay matrimonio, se quedan sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El gobierno cubano está aumentando su campaña mediática contra Estados Unidos. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Ante la revisión del título 3 de la ley Helberton y el deterioro de la situación política de Venezuela, el régimen cubano está incrementando la propaganda mediática en contra de los Estados Unidos. Sobre el tema comenta el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles.
Que es en la televisión, es en los medios impresos, en todas partes, para generar un estado de opinión, de miedo en la población. Un individuo de apellido Taladriz, conocido acá en las mesas redondas, los otros días decía exactamente eso: van a quitar tu casa, van a quitar los hospitales, van a quitar los centros escolares.
Y según el líder juvenil del UNPACO, Carlos Amel Oliva, la campaña incluye documentales militares y el anuncio de maniobras de preparación para la defensa.
Ha habido un aumento de la programación televisiva de materiales militares. Pues han puesto muchos documentales de Playa Girón, también actuales de cómo se prepara el pueblo de Cuba para la defensa.
Mientras que el periodista Iván García expresa que es una vieja estrategia para encubrir las deficiencias del sistema que no muchos cubanos compran.
Han sacado a la gaveta aquellos tipos de propaganda que tenían de los años 80, los 90 y tantos, pero ya tú sabes, muy mal elaborado, porque que cualquiera que tenga internet sabe que son las propiedades comerciales y sobre todo lo que están en manos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, ¿no? El desastre de Cuba no se puede culpar ni el embargo, ni es el sistema que es inoperante, es lo que todo el mundo comenta en la calle. Todo el mundo sabe quiénes son los culpables del auténtico desastre aquí nacional, ¿no?
El Departamento de Estado anunció el lunes 4 de marzo que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos americanos, podrán emprender querellas en cortes estadounidenses para demandar a firmas cubanas y otras entidades que están bajo el control de las Fuerzas Armadas en Cuba a partir del 19 de marzo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
con 11 minutos, amigos, buen momento para escuchar el informe del tiempo para Cuba en el trabajo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que penetró el noroeste del Golfo de México continuará desplazándose hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo y debe llegar más débil al sur de la Florida en horas de la noche del sábado, con un aumento de los nublados y las lluvias a partir de la noche del domingo y un ligero descenso de las temperaturas a partir de la mañana del martes. Tendremos nublados en la costa nororiental con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ahora, amigos, pasamos a recorrer la crisis en Venezuela.
Precisamente, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en una entrevista del periódico español El País que ha tenido contactos con miembros de las Fuerzas Armadas y que hay mucho miedo entre los militares.
Guaidó aseguró que entre sus contactos ha habido generales, capitanes, tenientes, que le han dicho muchas cosas hasta que están con él, pero que no hay un liderazgo claro en el ejército.
El político opositor señaló al periódico que existe un quiebre entre las Fuerzas Armadas cuando hay militares o miles de oficiales que se atreven a ponerse del lado de la Constitución.
Guaidó expresó su confianza en los venezolanos y dijo que los militares son venezolanos y que, por supuesto, espera más de ellos.
Y el presidente encargado de Venezuela asegura que Rusia y China no están con Nicolás Maduro. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro cada vez está aislado y negó que países como China y Rusia apoyen la administración de quien hoy usurpa el poder en Miraflores. Es una mentira que Rusia y China los apoya a la administración de Nicolás Maduro. Ellos están solos, recalcó Guaidó, quien señaló que Venezuela cuenta con el Grupo de Lima y Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela. Instó nuevamente a funcionarios de la Fuerza Armada a ponerse del lado de la Constitución y a escuchar el clamor del pueblo venezolano que pide el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto. Es una gran falacia. Nadie está con ellos. Están aislados. No pueden resolver los problemas que ellos crearon. No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que este sábado 16 de marzo retomarán los espacios de comunicación con los denominados cabildos abiertos y reiteró que pronto rescatará el despacho presidencial. Este sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar las asambleas populares y he dicho que en algunos días ya hay que buscar el despacho presidencial, finalizó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El desacato por el incumplimiento de la prohibición de salida de Venezuela que el Tribunal Supremo impusiera al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, no ha prescrito, declaró la fiscalía al recordar que el dirigente opositor burló a la justicia con una gira por Sudamérica.
El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, se negó a responder si Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, puede ser arrestado por no haber cumplido con la prohibición. Pero aseguró que el opositor ha cometido delitos y agregó que es obvio que él hizo una burla absoluta del sistema de justicia de Venezuela.
El Banco Interamericano de Desarrollo reemplaza al representante de Nicolás Maduro de Venezuela con un economista de Juan Guaidó. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El Banco Interamericano de Desarrollo sustituyó este viernes al representante del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo reemplazó por un economista respaldado por el presidente interino, Juan Guaidó. La decisión convierte al mayor prestamista regional de América Latina en la primera institución financiera en respaldar a Guaidó y liberaría préstamos para el desarrollo de Venezuela si Maduro renuncia. Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y muchos de América Latina, nombró al economista de la Universidad de Harvard, Richard Hausman, como su representante ante el BID. Washington ha dicho que se necesitan miles de millones de dólares de financiamiento de bancos multilaterales para reconstruir la economía de Venezuela, que se ha visto paralizada por años de hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. El MID informó en un comunicado que el nombramiento de Haussmann fue efectivo de inmediato, luego de una votación de la Junta de Gobernadores de 48 miembros del organismo internacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Foro Penal denuncia en Venezuela más de 300 detenidos durante las protestas por el mega apagón. También informa que ha tenido contacto con el grupo de trabajo de la Oficina de la ONU sobre Derechos Humanos que visita Venezuela. Informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
Mientras algunas zonas de Venezuela continúan sin energía eléctrica, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo en conferencia de prensa que desde el pasado 8 de marzo hasta hoy, al menos 124 personas han sido detenidas en el país durante las protestas contra la falla de los servicios, mientras otras 200 fueron capturadas en saqueos.
El Foro Penal ha estado haciendo el seguimiento de esto. Hemos estado en contacto con ellos en esa primera reunión y estamos intentando pues que las víctimas particularmente sean las que hablen con estas personas para que les cuenten pues su situación, pero más allá de eso, para que ellos observen y determinen si pueden o no la alta comisionada venir a Venezuela. Hasta el día de hoy estamos hablando de 124 detenciones por protestas. Esto no cuenta más de 200 detenciones aparte que son por saqueos.
Por otra parte, Romero informó que sostuvo una reunión con los representantes de la Organización de Naciones Unidas para presentar detalles sobre la situación que viven los presos por razones políticas.
Hemos estado en contacto con ellos en esa primera reunión y estamos intentando pues que las víctimas particularmente sean las que hablen con estas personas para que les cuenten pues su situación, pero más allá de eso.
En tanto, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, anunció que se inició una investigación para identificar a los involucrados en el mega apagón eléctrico nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para el sábado mañana manifestaciones en cada municipio de la nación y alrededor del mundo, mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó ejercicios militares.
Guaidó escribió en su cuenta de Twitter que todo el país tiene un papel vital en esta etapa de lucha y llamó a sus compatriotas a salir a las calles y a organizarse para cesar la usurpación de Maduro en el poder.
El presidente interino dijo también que en más de 200 ciudades del mundo los venezolanos van a alzar su voz para solicitar que se detenga la crisis humanitaria.
Por su parte, Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizar ejercicios militares.
Los ejercicios están previstos para el sábado y el domingo y estarán dedicados a proteger el sistema eléctrico y la distribución de agua potable, según el anuncio oficial.
Y a través de un video mensaje difundido por la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo instó a los venezolanos a que se pongan del lado de Juan Guaidó y reiteró el apoyo de los Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela. Informa desde Washington, Bricio Segovia.
El secretario de Estado estadounidense amaneció este jueves con un mensaje para los venezolanos.
Con el presidente interino Juan Guaidó podemos hacer cosas buenas por Venezuela juntos. Si ustedes se mantienen en ese camino, y sé que lo harán, los estadounidenses haremos lo mismo también.
Mike Pompeo instó de esta manera a los venezolanos a que se pongan del lado del gobierno de Juan Guaidó y reiteró también el apoyo de Washington al presidente interino, un apoyo que algunos cuestionaron después de que Estados Unidos ordenara la salida de su cuerpo diplomático por completo de Venezuela.
No creemos que el régimen tenga la autoridad de decirnos cuándo irnos ni que tenga la capacidad para protegernos si nos quedamos.
Sin entrar en detalles, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela justificó esta misma semana la salida de los diplomáticos con el deterioro que sufre el país latinoamericano y las limitaciones que eso supone para Washington. Y desde el Congreso lanzó una nueva advertencia.
Habrá más sanciones a instituciones financieras que están siguiendo las órdenes del régimen de Maduro para robar fondos a Venezuela y esconderlos en otros lugares del mundo.
Las declaraciones del Departamento de Estado y la misma Casa Blanca fueron diarias esta semana con llamados a la población, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también a los militares.
Decimos a los militares de Venezuela que es hora de que se alcen por la Constitución en Venezuela, por la ley y contra las bandas armadas que están siendo formadas, impulsadas y desplegadas por el régimen de Maduro.
De momento, todos los pasos se mantienen en el plano diplomático. La gran incógnita es si en algún momento se pasará a la acción militar. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, de visita en Grecia, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, abogaron en conferencia de prensa por el diálogo para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Los detalles los escuchamos ahora con Joan Andrés.
En su segundo día en Atenas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el primer ministro Alexis Tsipras. En una rueda de prensa, el mandatario boliviano se refirió a la situación de Venezuela y resaltó que todas las naciones europeas deberían apoyar el diálogo.
Sí, qué preocupación al mundo sobre Venezuela. Pero repasemos la historia. Donde ha habido intervenciones como a Libia, como a Irak, nunca ha habido soluciones ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver es con el diálogo.
El presidente boliviano hizo un llamado a la oposición venezolana y destacó que debería sentarse en la misma mesa con las autoridades oficiales del país para conversar y encontrar una solución.
Es nuestra obligación cómo aportar a que oposición, oficialismo, se sienten al diálogo y ellos busquen soluciones. No compartimos ni intervencionismo ni bloqueos económicos.
Morales dijo que una intervención en Venezuela solo serviría para abolir la democracia. La única solución es dialogar, y eso es lo que todos los países de Europa deberían apoyar. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se pronunció en el mismo sentido y aseguró que el pueblo debe decidir su futuro sin injerencia extranjera y nadie que le indique el camino desde afuera. Joan Andrés, Radio Martí.
Bien, mis amigos, ahora vamos a las noticias a las 5:22 minutos correspondientes a Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos confía en que puedan continuar las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que Estados Unidos espera poder seguir sosteniendo conversaciones sobre la desnuclearización con Corea del Norte, después de que, según informes, una funcionaria norcoreana dijera que su gobierno pudiera suspender las negociaciones. La viceministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Cho Sung-hui, al hablar en Pyongyang durante una reunión de diplomáticos y medios de comunicación extranjeros, dijo que su gobierno no tiene intención de llegar a compromisos ni de continuar las conversaciones a menos que Estados Unidos tome medidas que sean proporcionales a los cambios que Corea del Norte ha tomado, como la moratoria de 15 meses en sus lanzamientos y pruebas. El secretario de Estado Mike Pompeo.
We are hopeful that we can continue.
Él dice que confía en que puedan seguir sosteniendo conversaciones y negociaciones. Dice que vio las declaraciones de la funcionaria y que ella dejó abierta la posibilidad de que continúen. Dice que, tal como dijera el presidente Trump en Hanoi, la oferta que ellos hicieron no llegó a un nivel que fuese aceptable, dado lo que estaban pidiendo a cambio. Pompeo dijo además que tiene toda expectativa de que el líder norcoreano Kim Jong-un cumpla con su compromiso de no reanudar las pruebas nucleares y de misiles.
In Hanoi, on multiple occasions.
Él dice que en Hanoi, en varias ocasiones, Kim habló directamente con el presidente y se comprometió a no reanudar las pruebas nucleares y de misiles. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump firmó hoy el veto a la resolución aprobada por el Congreso que insta a la Casa Blanca a poner fin a la emergencia nacional que decretara en febrero para financiar la construcción del muro en la frontera con México.
Ante la imposibilidad de que el Congreso aprobara los fondos para el proyecto del muro, el presidente Trump firmó el 15 de febrero una declaración de emergencia nacional, medida extraordinaria que permite que los presidentes tengan acceso temporal a una potestad especial para hacer frente a una crisis.
El presidente argumentó que cuenta con el abrumador apoyo de los votantes republicanos y volvió a insistir en la necesidad de ampliar el muro que separa Estados Unidos de México debido a la cantidad de criminales y de drogas que entran por la frontera sur de su país, en lo que volvió a calificar de invasión.
Mientras una reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y su par chino Xi Jinping para sellar un acuerdo comercial no se realizará a fines de marzo, como se discutió anteriormente, porque se necesita más trabajo en las negociaciones. Así dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin.
El funcionario dijo a periodistas que las partes están trabajando de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Ya al final de la jornada de este jueves, el presidente Donald Trump dijo que probablemente se sabrá dentro de 3 o 4 semanas si es posible lograr un acuerdo con China, agregando que Pekín ha sido muy responsable y razonable.
A las 5:25 minutos, las noticias del mundo.
Y dos mezquitas en Nueva Zelanda son atacadas por presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían al rezo del viernes, dejando el saldo de 49 personas muertas. Luis Alberto Facal tiene el informe.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que ninguna de las cuatro personas, tres hombres y una mujer, que fueron arrestados en relación con los ataques, estaban en las listas de vigilancia. Ardern dijo que los ataques fueron sin precedentes y a diferencia de todo lo que se ha experimentado antes.
Está claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Claramente, lo que ha ocurrido aquí es un extraordinario y sin precedente acto de violencia.
El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Mike Bush, dijo que una persona ha sido acusada y que comparecerá ante el tribunal el sábado por la mañana. La televisión de Nueva Zelanda identificó al hombre armado como Brenton Tarrant, de 28 años, de Grafton, Nueva Gales del Sur, Australia. Funcionarios australianos han confirmado que el hombre armado es un ciudadano australiano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco expresó hoy su solidaridad con los musulmanes después de los ataques a las dos mezquitas en Nueva Zelanda.
En Gran Bretaña, la reina Isabel dijo sentirse profundamente entristecida por el atentado y envió sus condolencias a todos los neozelandeses.
La primera ministra británica también ofreció sus condolencias y describió el ataque de horroroso.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, escribió en su cuenta de Twitter que el asesinato de personas cuando oran en su lugar más sagrado y venerado es un acto depravado y despreciable.
Pero el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que este fue un ataque que el mundo está observando con indiferencia e incluso alentando desde hace mucho tiempo.
Y varios países deciden no permitir más vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9, generando una decisión empresarial y varias reacciones. Informa Yoconda Tapia.
La compañía Boeing anunció el jueves que está suspendiendo las entregas de sus 737 MAX a las aerolíneas para mantener esas aeronaves en tierra luego del trágico accidente en Etiopía. Esto significa que mientras Boeing continuará construyendo su producto estrella más nuevo, suspenderá las entregas hasta que se instale un nuevo software, se realicen pruebas y la investigación sobre el accidente en Etiopía proporcione algunas respuestas. El presidente Donald Trump reaccionó al tema el jueves. Tienen que resolverlo rápido, lo saben, están bajo una gran presión, dijo el mandatario. La decisión de varios países, incluyendo a los Estados Unidos, de no permitir más vuelos de estos aviones, generó respuestas mixtas. Monroe Miller es un viajero frecuente y dijo: pensé que era algo obvio y apropiado de hacer. De hecho, me decepcionó un poco que nos tomó tanto tiempo y que tuviéramos que seguir el ejemplo de otros, afirmó. Por su parte, Brooke Sudimac considera la decisión como extrema. Creo que están saltando demasiado rápido. Creo que no todos los 737 estarán así. Los expertos franceses en aviación comenzaron a analizar los datos de vuelo y las cajas negras del 737 MAX 8 de Etiopía, que se estrelló justo después del despegue de Addis Abeba, matando a los 157 pasajeros a bordo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Israel informó hoy que sus aviones de guerra atacaron objetivos del grupo palestino Hamas en la franja de Gaza durante la noche en respuesta a cohetes provenientes de Gaza lanzados contra el Estado judío, incluyendo Tel Aviv.
La escalada sigue a semanas de creciente tensión y se producen momentos delicados antes de las elecciones del 9 de abril en Israel.
Se cree que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere evitar una guerra en la franja de Gaza antes de los comicios, pero el intercambio de disparos podría agravar la situación. Dos palestinos resultaron heridos en Gaza.
Los diputados británicos aprobaron la propuesta de Theresa May, la primera ministra, de pedir un aplazamiento de la fecha del Brexit, cuya duración dependerá de si el tercer intento aprueban el controvertido acuerdo con Bruselas. Nos informa desde Londres la agencia francesa de prensa.
Los diputados británicos aprobaron el jueves por 412 votos contra 202 la propuesta de la primera ministra Theresa May de pedir un aplazamiento a la Unión Europea de la fecha del Brexit, fijada hasta ahora para el 29 de marzo. Según May, la prórroga podría ser de dos tipos: una corta de 3 meses para que Londres ultime los preparativos de la salida, o una larga, de la que no precisó el periodo, que obligaría a los británicos a participar en las elecciones europeas de mayo. La primera ministra quiere forzar hacia los diputados euroescépticos a aprobar su acuerdo de separación de Bruselas, que ya ha sido rechazado en dos ocasiones por el Parlamento. Una tercera votación sobre el texto sería organizada probablemente el próximo martes. La Comisión Europea recordó que corresponde a sus 27 socios acordar por unanimidad el aplazamiento, teniendo en cuenta las razones y la duración del mismo.
La situación es grave y es necesario prepararse también para esa opción que nosotros no deseamos, por la cual nunca trabajé, porque trabajé por un acuerdo, que es el fracaso de una negociación, una salida sin acuerdo que tendría muchas consecuencias.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se dijo sorprendido de lo mal que ha ido el Brexit al ser cuestionado por reporteros en la Casa Blanca.
Le di a la primera ministra mis ideas sobre cómo negociar y habría sido exitoso. Ella no escuchó y está bien. Ella tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero francamente creo que pudo haber sido negociado de manera diferente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy darían a conocer más detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a la libertad de expresión en Cuba.
En tanto, Cuban Prisoner Defender denunció que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión.
Continúan secuestrados 13 cubanos en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas.
Estudiantes universitarios se mantienen aparte de las negociaciones entre el gobierno de Ortega y la oposición en Nicaragua.
Rusia sospecha que el apagón que dejó a oscuras a Venezuela por varios días fue producido por un ataque cibernético extranjero.
Estados Unidos ha revocado más de 340 visas de venezolanos desde el pasado lunes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 15 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente a las 5:33 minutos. Amigos, vamos nuevamente a las informaciones de Cuba.
Y hoy se conocen más detalles del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Nuestra colega Michelle Sagué conversó en Washington con el relator Edison Lanza, quien se refiere al hecho de que las leyes cubanas facilitan la represión contra periodistas y opositores.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
El uso del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La organización defensora de los derechos humanos, Cuban Prisoner Defender, denuncia, entre tanto, que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con nuestra colega Yolanda Huerga.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoner Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba, según nos informa Luis Guardia.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo gasté 60 pesos. ¿En qué se fue? En fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar su gasto, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
A partir de este lunes, 18 de marzo, los Estados Unidos reducirán la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada.
La ley de inmigración de Estados Unidos establece que las tarifas de visa y los períodos de validez de ellas sean recíprocos siempre que sea factible con el tratamiento ofrecido a los ciudadanos de Estados Unidos.
Cuba reconoce a los o concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estancia de 2 meses, prorrogables por otros 30 días para un total de 3 meses por una tarifa de $50.
Antes del cambio de la validez, se le concedía a los solicitantes cubanos de visa B2 una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por $160.
El Departamento de Estado ha reducido la validez de la visa B2 a 3 meses y una sola entrada para los nacionales cubanos para igualar la validez inferior concedida por el gobierno de Cuba a los ciudadanos de los Estados Unidos en categorías similares.
La categoría de visa B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
Y un grupo de migrantes cubanos que permanece en un albergue improvisado en Reynosa, en Tamaulipas, espera obtener el documento para salir de México y solicitar asilo en los Estados Unidos.
En una crónica publicada hoy, el diario El Universal de México habla de uno de estos cubanos a quien identifica como Wilder.
Welder, de 27 años, visiblemente cansado, comentó que ha gastado $7,000, recorrió 10 países y estuvo frente a la muerte tras vivir 8 días en la selva de Colombia y aún no ha llegado a los Estados Unidos.
Durante el relato de su travesía, el joven dijo que vio morir a varios de sus compañeros, entre ellos dos niños, cuando la lancha en la que viajaban entre Colombia y Panamá se hundió.
Welder aseguró que, aunque siente miedo y sabe que en Tamaulipas las condiciones no son seguras, no se comparan con quedarse en Cuba, donde la gente se muere callado, pero aquí se puede morir luchando.
Mientras, en Panamá, 62 emigrantes cubanos han sido deportados en lo que va de 2019, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameña.
Según el informe, la deportación o expulsión del país se debe a tener el periodo de estancia vencido, haber cometido alguna falla administrativa o cumplir pena por algún delito.
Desde hace varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de emigrantes irregulares, la mayoría cubanos, los cuales pretenden seguir la ruta migratoria centroamericana hacia la frontera con Estados Unidos, para entonces pedir asilo.
Y decenas de miles de ciudadanos españoles residentes en Cuba podrían votar en las próximas elecciones de España. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El Consulado General de España en La Habana informó el procedimiento que deberán seguir los cubano-españoles para votar en las elecciones del país europeo. Según las autoridades, los ciudadanos españoles aún no registrados en el censo electoral deberán reclamar presencialmente en el Consulado General de La Habana antes del próximo lunes 18 de marzo. Luego tendrán que solicitar la documentación electoral por correo o internet. Ferran Núñez, director del portal web Españoles de Cuba, dijo a Radio Martí que la complejidad del trámite no permitirá votar a la mayoría.
Los españoles de Cuba votan muy poco, pero en eso no se diferencian mucho del resto de los españoles del exterior, ya que el voto está condicionado sobre todo al tema de complejidad del sistema electoral. Cuales se añade las dificultades propias de la isla, en las cuales las personas no tienen acceso a internet, no tienen información exterior. Y luego también el desconocimiento de los españoles de Cuba sobre los tiempos electorales, sobre la propia situación política.
Recientemente, Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, lamentó que no se haya reformado la ley electoral para facilitar la participación de los residentes en el exterior. España celebrará comicios generales el 28 de abril y un mes más tarde volverá a las urnas para elegir alcaldes, presidentes regionales y diputados al Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve comentando un artículo del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, publicado el 6 de este mes de marzo en Cubanet, acerca de la aguda escasez que está sufriendo Cuba en estos momentos y que presagia un escenario nada bueno para el pueblo cubano de a pie. Habla el periodista sobre los restaurantes y paladares y dice que, y cito textualmente, que han reducido ofertas a platos que contengan carne de aves como fuera el otrora ubicuo pollo, porque ya existen denuncias en las redes sociales de que en algunas tiendas por divisa las raras pechugas deshuesadas traen convulladas espinas adentro, sigue diciendo. Los pescadores de minutas y demás piltrafas acuáticas no han recibido renovación del permiso de las autoridades para extraerlas del mar usando ningún medio, ni artesanías de pesca, ni embarcaciones. La carne de cerdo se ha disparado también y una libra de manteca llegará en breve, de continuar la penuria, a igualar, como en los años 90, los 200 pesos. El arroz, sigue diciendo el periodista, se pondrá a 50 pesos la libra y desaparecerán los sembrados de viandas, hortalizas y legumbres por falta de riego, consecuencia inminente de la ausencia del petróleo. No se percibe reducción en el viajeteo de tan atolondrados gobernantes, pues la prensa no ceja en su irrisoria misión de anunciar periplos interminables del caminante en jefe por cuanta región del país reclama el concurso de sus inmodestos esfuerzos. Se refiere aquí el periodista al presidente designado Díaz-Canel, que dice que mantiene 5 reuniones diarias en varias provincias a la vez. Este artículo que les he compartido está escrito por un cubano que investiga y observa a nivel nacional lo que está sucediendo en toda la isla. Sus criterios coinciden con el reporte que les he comentado hace unos días de una organización llamada The Havana Consulting Group, que presagia también un nuevo periodo especial ligado a la situación y derrumbe económico de la dictadura venezolana dirigida por Nicolás Maduro, cuyos días parece que no serán muchos más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, ahora son las 5:46 minutos y pasamos a un recorrido por América Latina.
Estudiantes universitarios abandonaron las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los universitarios aseguran que volverán a las conversaciones cuando sean puestos en libertad todos los prisioneros políticos. Desde Managua reporta Donaldo Hernández.
Se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700.
Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo.
A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores.
La excarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a ser puestos, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? La liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todas estas términos jurídicos que se establecen.
Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua encarceló el viernes hoy a 50 personas detenidas tras las protestas del año pasado como parte de un acuerdo con la opositora Alianza Cívica en el marco de un diálogo iniciado hace dos semanas.
En una nota de prensa, el Ministerio de Gobernación anunció que los presos, de los cuales 8 son mujeres, recibieron el beneficio de convivencia familiar, también conocido como libertad condicional o casa por cárcel.
Esta es la segunda excarcelación autorizada por el gobierno de Daniel Ortega en las últimas dos semanas. La primera ocurrió el 27 de febrero y en los días siguientes, cuando 112 personas salieron de prisión bajo la misma modalidad, según informes oficiales.
A diferencia de la primera excarcelación, esta vez los prisioneros no pudieron ser vistos por los periodistas ni por sus familiares, que desde temprano aguardaban impacientes en las afueras de la cárcel Modelo, al norte de la capital.
Y Estados Unidos reconoce las limitaciones del poder del mandatario interino de Venezuela al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. El informe con Jorge Agobián.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausman como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausman será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia, donde científicos de la Universidad de Plymouth están desarrollando un suelo fabricado en un intento por abordar la amenaza a la seguridad alimentaria mundial que plantean las tierras degradadas. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
El proyecto Edén está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta. Apoyando toda esta vida vegetal, 83.000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El doctor Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado.
Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones.
El proyecto FabSoil, que lleva 3 años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo.
El proyecto realmente va a permitir que esas recetas se vuelvan más robustas en términos de que también retienen los nutrientes en particular. Porque si creas un suelo artificial, entonces quieres poder alimentar y fertilizar ese suelo y uno no quiere que esos nutrientes se eliminen con la irrigación.
A nivel mundial, la ONU dice que solo quedan 60 años de agricultura si la degradación del suelo continúa en los niveles actuales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hola, 5. Amigos, son las 5:53 minutos. Farándula 5, el cantante colombiano Fonseca, 5 veces ganador del Grammy Latino y 2 veces nominado para el Grammy, anunció una nueva gira por Estados Unidos con su Simples Corazones Tour, que lo llevará a 8 ciudades. El artista de los géneros pop y tropipop hará presentaciones en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, Phoenix, Dallas, San Antonio y Houston. Fonseca tuvo una gran acogida en su reciente periplo por territorio estadounidense y este nuevo viaje comenzará el 30 de mayo, finalizando el 9 de junio. Fonseca, de 39 años de edad, tuvo también gran éxito con el sencillo Ven, que cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica de Macedonia. Y el legado musical de Michael Jackson ha sido revaluado de forma crítica luego de que un documental reviviera las acusaciones de abuso sexual de menores en su contra. Pero al menos 2 museos de música en Detroit y Tennessee no planean retirar al rey del pop de sus exhibiciones. Y el Museo Nacional de Música Afroamericana dejó saber que algunos artefactos de Michael Jackson serán exhibidos en una muestra llamada Una Nación Bajo un Ritmo, cuando el museo abra sus puertas en el centro de Nashville a principios de 2020. Y amigos, hasta aquí, Farándula a las 5. A las 5:54 minutos, el deporte con Pepe Lacalle.
Muchas gracias, Luján. Esta mañana se llevó a cabo en Suiza el sorteo para los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Atención, el Ajax Amsterdam, verdugo del Real Madrid, se va a enfrentar a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. El 5 veces campeón europeo Liverpool contra el ex monarca continental Porto de Portugal. El Tottenham se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola. Y el Barcelona de Leo Messi versus Manchester United. Ahora, muy interesante, Luján, el Barcelona y el Manchester United se han enfrentado en dos finales de la Liga Europea de Campeones, en el 2009 y en el 2011, y en ambas ocasiones el Barça salió airoso, levantó la copa y Messi anotó por lo menos un gol en esos dos partidos.
Pero han pasado 8 años de eso ya.
Sí, pero hay historial. En el fútbol la historia pesa mucho, muchísimo,
más que en la pelota.
Sí. Así que bueno, ya lo saben, los partidos se van a jugar el 9 y 17 de abril, las series Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City, y el 10 y 16 de abril, el Ajax-Juventus y Barcelona-Manchester United. Vamos ahora a pasar a la Liga Española, la jornada número 28 acaba de comenzar hace 4 horas, tenemos ya un resultado final, la Real Sociedad empató contra el Levante 1-1, por ahora el Barça sigue de primero. Mañana el Real Madrid juega contra el Celta de Vigo, el Atlético contra el Bilbao y el Barcelona el domingo contra el Real Betis de Sevilla. También en la Bundesliga comenzó hoy la jornada 26. Borussia de Mönchengladbach empató contra el Freiburgo 1-1, pero los partidos que Luján quiere ver se van a jugar este fin de semana. El sábado el Dortmund contra el Hertha de Berlín, y el domingo el Bayern de Múnich contra el Mainz. En Italia, el Cagliari derrotó a la Fiorentina esta tarde 2-1, pero la Juventus va a jugar contra la Génova, el Génova, el domingo. El Inter contra el Milán, ese es un choque de titanes, y el Nápoles contra el Udinese. En Francia hubo 2 resultados, ya Nice empató contra el Toulouse, y el Lille perdió contra el Mónaco y se aleja del primer lugar. Ya desde ahora le pueden dar el Scudetto y la Liga al el Paris Saint-Germain. Otra cosita, en el baloncesto profesional de la NBA, Luján, una vez más, anoche, de todos los partidos que hubo, los 2 máximos anotadores le pertenecieron a un equipo perdedor. Por ejemplo, Paul George, 36 puntos para Oklahoma City, pero perdieron contra Indiana por 2 punticos, y Buddy Hield con 34 puntos, pero Sacramento perdió contra los Celtas de Boston 126-120. Más tarde en Alduro y Sin Guantes, un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche el Miami Heat aquí en casa contra Milwaukee. Imagínate tú, una tarea muy, muy complicada. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Alduro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 15 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubia, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.